Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 19 de abril del año 2014. Bien, pues como dijimos ayer, hoy vamos a, en primer lugar, a tomar del pan y del vino en conmemoración de la muerte del Señor Jesús, del Mesías. Estamos viviendo, pues ya sabéis, en las fechas de la Pascua, hebrea, cuando pues se conmemora no solamente la salida de Israel de Egipto, sino también pues la muerte del Señor. Como sabéis, murió el día anterior a la Pascua, en el día de la preparación, y hoy pues en estas fechas se está celebrando esos eventos históricos que ocurrieron en el pasado. Así que vamos en primer lugar a tomar del pan y del vino. Ya sabéis, el pan como ha de ser, sin levadura. Pan sin levadura. La levadura en las Sagradas Escrituras es símbolo de pecado, como sabéis. Entonces, no como hacen en las iglesias evangélicas, en estas iglesias apóstatas que toman el pan Bimbo, el pan con levadura. Es un pan falso y es un insulto a la verdadera cena del Señor. Así que hoy lo vamos a hacer, como enseña la Escritura, con pan sin levadura, llamado también pan ácimo, y con vino. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, vamos a pedir la ayuda al Padre Celestial, al Señor, para que sea el quien dirija esta reunión que vamos a tener, esta charla, y que la utilice para llevar a la luz de la verdad y del verdadero evangelio a otras muchas personas que están en tinieblas espirituales. Señor, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener, por esta charla bíblica, esta tertulia, para que seas tú quien la dirija con tu espíritu, para que nos guíes a toda la verdad y lleves a aquellos que están buscando la verdad, llévales al conocimiento del verdadero evangelio y pueden así salir de los errores y de las mentiras que en este sistema mundano, en este sistema mundial apóstata se enseña. Gracias por habernos sacado de las tinieblas, habernos sacado de la mentira y llevarnos al conocimiento del verdadero evangelio. Gracias por el perdón de los pecados, gracias por la promesa de la vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas, que nos guardes también de los alienígenas malvados, como dice la Escritura, y nos lleves a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar a tomar del pan y del vino un rito, una ceremonia que el propio Jesús instituyó. ya sabéis, la noche que fue entregado. Y para ello vamos a leer un pasaje muy importante de la escritura que se encuentra en Primera de Corintios, un pasaje del apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol Pablo a los cristianos, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del verso 23. Primera de Corintios 11, a partir del 23. Bien, pues voy a leer el texto bíblico y que dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que ya os he enseñado, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan. Y dio gracias a Dios, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, partido en vuestro beneficio. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto de Dios con vosotros, sellado con mi sangre. Siempre que bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. Por lo tanto, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis que el Señor murió por vosotros. Hacedlo así hasta que Él regrese. De manera que cualquiera que come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin discernir que se trata del cuerpo del Señor, juicio de Dios, come y bebe para sí mismo. Esta es la razón de que entre vosotros haya muchos débiles y enfermos, y que muchos hayan muerto antes de lo normal. Si pues nos examináramos cuidadosamente antes de ponernos a comer, no tendríamos por qué ser juzgados y castigados. Pero el Señor nos juzga y castiga para que no seamos condenados con el resto del mundo. En resumen, hermanos, esperaos unos a otros cuando vayáis a reuniros para celebrar la cena del Señor. El que tenga hambre, coma en su propia casa para no caer en juicio de Dios cuando coma juntamente con los demás hermanos. Los asuntos restantes los pondré en orden cuando os visite. Bien, antes de tomar del pan y del vino, deciros que la verdadera cena del Señor, la que tomaban los discípulos, los apóstoles y el resto de los cristianos, es como dice la frase, una cena, era una comida que entre los hermanos pues se reunían para comer juntos. Con sencillez, con alegría, con sencillez de corazón, y lo pasaban muy bien comiendo juntos, compartían, y luego hacían este rito de tomar el pan y del vino. Pero bueno, como nosotros no estamos ahora juntos físicamente, estamos en diferentes países y no podemos reunir en un mismo lugar para hacer una comida, una cena, pues vamos a tomar del pan y del vino, cada uno en su propia casa, el que lo haya preparado, y como ya sabéis, en conmemoración, en recuerdo de la muerte del Señor. Bien, pues antes de tomar del pan y del vino, voy a leer de nuevo los pasajes correspondientes que dicen lo siguiente. Bien, a partir del verso 23, porque yo recibí del Señor lo que ya os he enseñado, que la noche en que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan. Así que tomad el pan, el que haya preparado el panácimo, sin levadura, tomó pan diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo Jesús, partido en vuestro beneficio. Haced esto en memoria de mí. Es decir, lo hacemos en recuerdo de Cristo. Y representa el pan, simboliza el cuerpo del Señor. No es que sea el cuerpo literal del Señor. No es el cuerpo de Cristo literal, como enseña falsamente la Iglesia Católica, sino que simboliza el cuerpo del Señor. Así que lo que hizo el Señor es partirlo y lo dio a sus apóstoles. Fue partido en beneficio. Vamos a tomar en primer lugar del pan sin levadura. Tomo el pan. Dice la escritura, dijo Jesús, tomad, comed, esto es mi cuerpo partido en vuestro beneficio. Haced esto en memoria de mí. De modo que vamos a tomar pues un poco de pan que simboliza y representa la muerte del Señor. Bien, pues hemos tomado ya del pan sin levadura. Ya sabéis, sin levadura. La levadura es símbolo de pecado, dice la escritura. Y vamos a seguir leyendo lo que dice la escritura. De la misma manera, tomó Jesús la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto de Dios con vosotros, sellado con mi sangre. Siempre que bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. en recuerdo del Señor Jesús. Ya sabéis, representa, simboliza la sangre del pacto, la sangre que Cristo vertió. Jesús murió por nosotros, dio su vida por amor a nosotros, dio su vida por las ovejas. Y al tomar del vino, pues simbólicamente estamos siendo partícipes del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que vamos a tomar un poco del vino. Bien, seguimos leyendo. Y por lo tanto, cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis que el Señor murió por vosotros. Hacedlo así hasta que Él regrese. Esto es muy importante. O sea, cuando tomamos del pan y del vino, no estamos sacrificando de nuevo al Señor Jesús, como pretende hacer la gran ramera, los curas de Papolandia, de la Iglesia Católica Romana. Lo que pretenden hacer es sacrificar miles de veces a Cristo en el altar de la misa, diciendo que el vino es literalmente la sangre de Cristo y el pan es literalmente el cuerpo de Cristo. Eso es absolutamente falso. Porque el apóstol Pablo dijo bien clarito en este pasaje que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. No dice la muerte del Señor repetimos. No es ninguna repetición del sacrificio de Cristo. Nosotros no repetimos, Cristo murió una sola vez para siempre y no repetimos de ninguna manera la muerte del Señor. Simplemente hacemos un rito en recuerdo, en memoria de la muerte del Señor Jesús. Y bueno, ya como hemos leído anteriormente, pues sigue hablando el apóstol Pablo, el que toma del pan y del vino, pues indignamente, pues se hace culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Comer del pan y beber del vino de forma indigna es sencillamente no discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto de no discernir el cuerpo de Cristo? Pues no comprender que todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros de un solo cuerpo. Y por lo tanto, como miembros del cuerpo, tenemos que amarnos unos a otros, amar a los hermanos, amarnos como el Señor Jesús nos amó. Eso es lo que significa discernir el cuerpo de Cristo. No como pretende enseñar la gran ramera, que dicen ellos que discernir del cuerpo de Cristo es creer que esa galleta de harina que levanta el cura en la misa es el propio Hijo de Dios con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es una burda mentira de Satanás, eso es falso. Eso no tiene que ver nada con discernir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, somos nosotros. Y discernir, entender, sabéis que la palabra discernir significa entender, significa comprender que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo del Señor Jesús. Muy bien, pues ya hemos tomado del pan y del vino, hemos hecho este rito que ordenó el Señor Jesús. Y que la escritura pues no dice por ninguna parte cuándo lo tenemos que celebrar. Lo podemos hacer cada vez, pues cuando queramos, la muerte, cada vez que tomáis del pan, comáis del pan o bebáis de la copa. La muerte del Señor anunciáis. No da ninguna fecha en concreto cuando tengamos que tomar del pan y del vino. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a la sección del estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. También haré unas cuantas preguntitas a los hermanos. Ya sabéis que lo que hacemos es un híbrido, lo que hacemos es un estudio bíblico. Comparto un estudio y también entre medias pues suelo hacer una serie de preguntas a los hermanos pues para que vayáis contestando también. Bien, pues vamos a comenzar el estudio bíblico, hermanos. Y voy a comenzar leyendo lo que suelen decir unos anticristos. Mirad, muchos enemigos de la fe cristiana, enemigos del Evangelio, suelen decir lo siguiente, el siguiente argumento. El problema es que la cristiandad, invento, dicen ellos, del autoproclamado y falso apóstol Pablo, dicen ellos que no es más que un sincretismo entre el mitraísmo romano y el judaísmo enseñado por Jesús. Esto es lo que dicen los enemigos del Evangelio. Enseña que si no crees en el Hijo Divino de Dios, irás al infierno. ¡Qué mentira! Eso es lo que suelen decir ellos, que esto es mentira. Dicen que no, que la salvación no viene por creer en Jesús. Esto es lo que enseñan estos judaizantes anticristianos, esta sinagoga de Satanás. Identifican el cristianismo con el mitraísmo, la religión pagana de Roma. En este estudio que voy a compartir con vosotros vamos a ver cómo el mitraísmo no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero cristianismo. Bien, pues vamos a ver cómo lo que dicen estos hijos del diablo es uno de los mayores disparates y mentiras que los hijos de Satanás puedan enseñar. Porque resulta que el verdadero cristianismo no tiene que ver absolutamente nada con el mitraísmo, ese mitraísmo romano del siglo I. ¿Qué es lo que ocurre? Que es el falso cristianismo encabezado por la Iglesia Católica Romana lo que sí se parece a esas religiones falsas, a esas religiones paganas del Imperio Romano. el cristianismo falso, pero no el verdadero cristianismo. Lo que enseñan estos anticristianos, eso de que es mentira enseñar que quien no cree en el Hijo de Dios, en Cristo, se irá al infierno, es una abominable mentira. Vamos a ver lo que dijo el propio Cristo. Vamos a leer palabras del propio Jesús. Y para ello voy a leer en Juan capítulo 3, de los versos 16 al 18, y luego el verso 36. Fijaos lo que dijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego en el verso 36, fijaos lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como podéis ver, la salvación o la condenación, ¿de qué depende? Pues depende de creer o de rehusar creer en el Hijo de Dios. Quien cree en el Verbo Divino, es decir, en el Cristo de Dios, en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene la vida eterna. Nosotros ya tenemos la vida eterna adjudicada por Dios. Todavía no la hemos recibido, como sabemos, pero ya la tenemos como promesa de Dios. La tenemos adjudicada. Pero quien rehúsa creer en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Dice la Escritura que está condenado. Nunca va a haber la vida, sino que la ira de Dios, la cólera de Dios está sobre él. Mira, todos estos judaizantes, esta sinagoga de Satanás, estos enemigos del Evangelio, no creen que el Verbo Divino se hizo carne y habitó entre nosotros. No creen que este Verbo Divino sea el Señor Jesús, que habitó entre nosotros. Ellos están, por tanto, ¿bajo qué? Están bajo la condenación, están bajo la ira de Dios, ya lo dijo Jesús. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios pesa sobre ellos, cual espada de Damocles. Está pendiente, pende sobre ellos, y esa ira de Dios un día va a caer sobre ellos, va a ser derramada sobre ellos. Mirad, estos enemigos del Evangelio enseñan que Jesús era solamente un hombre, suponiendo que crean en la existencia de Jesús. Dicen que solamente era un hombre, pero sin nada de divinidad, dicen ellos. Según ellos, fijaos, ellos dicen que esa divinidad de Cristo fue inventada por la Iglesia Católica Romana y especialmente por el emperador romano Constantino, en el llamado Concilio de Nicea, que ocurrió en el año, comenzó en el año 325. Pues bien, eso que dicen ellos es una de las mayores mentiras, uno de los mayores disparates que los tipos más mentirosos puedan enseñar. ¿Y por qué? Porque resulta que la divinidad de Cristo era aceptada, era enseñada, era creída por todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos, mucho tiempo antes de que existiera Constantino, mucho tiempo antes del Concilio de Nicea del año 325. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sencillamente se puede comprobar, cualquiera lo puede comprobar, leyendo los escritos de los llamados padres de la Iglesia que vivieron en los siglos 2, 3 y el 4 también, pero especialmente en los siglos 2 y 3. Estos padres de la Iglesia enseñaban claramente la doctrina de la divinidad del Señor Jesús. Enseñaban que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es un Dios. Por lo tanto, lo que enseñan estos anticristianos, estos enemigos de la fe cristiana, de que la divinidad de Cristo fue inventada en el Concilio de Nicea del año 325, pues es sencillamente una mentira, es una patraña inventada por estos hijos del diablo, por esta sinagoga de Satanás. Así es como lo llamó Jesús. En el libro del Apocalipsis le llama sinagoga de Satanás. Dicen que son judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a ver, el propio Nuevo Testamento enseña bien clarito la doctrina de la divinidad de Cristo, además de su humanidad, evidentemente. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre, por lo tanto era un hombre, era un ser humano cuando estuvo en la tierra. Y esto donde más claramente lo podemos ver es en un pasaje concreto del Nuevo Testamento. Ese texto se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Mirad, en este texto el apóstol Pablo Fijaos, el apóstol Pablo, no el concilio de Nicea del año 325, sino el apóstol Pablo que vivió en el siglo I, dijo bien clarito que el Señor Jesús ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre. Ya existía en forma de Dios. Es decir, el apóstol Pablo enseñaba la doctrina de la preexistencia divina de Cristo, del Mesías. Después el apóstol Pablo dijo que este Mesías se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, de su divinidad, y se hizo hombre para poder morir en el madero, morir por nosotros. Es decir, fijaos que el apóstol Pablo enseñó bien clarito que cuando Jesús vivió aquí en la tierra era solamente un hombre. Eso es lo que enseña la Escritura, que era un hombre. ¿Y por qué? Porque él se despojó a sí mismo de esa gloria, de esa divinidad que tenía en el cielo juntamente con el Padre Celestial, desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos comprobar leyendo un texto muy importante que se encuentra en Juan 17:5, cuando Cristo dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Cristo ya compartía, ya estaba en el cielo con el Padre antes de que el mundo existiese. Por lo tanto, Cristo ya existía antes de venir a la tierra como ser humano. ¿Qué le ocurrió después? ¿Qué es lo que ocurrió después? Que el Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús. Lo resucitó al tercer día, como sabéis, en un día sábado. Esto lo vi, estuvimos viendo ayer en la charla de la Escuela Bíblica de ayer. Resucitó un sábado al atardecer y murió un miércoles al atardecer. Estuvo 3 días y 3 noches. Cuando Cristo resucita al tercer día, Él recobró esa gloria, esa divinidad que tenía juntamente con el Padre, antes de hacerse hombre. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que la doctrina de la divinidad de Cristo es muy clara, es enseñada claramente en el Nuevo Testamento. Así como su humanidad, era un hombre. Jesús, obviamente, como todos sabemos, no es el Dios supremo, de ninguna manera. Cristo no es el Dios Padre. ¿A Cristo cómo se le llama, por ejemplo, en Juan 1:18? A ver, primera pregunta que hago a los hermanos. ¿Cómo se le llama a Jesús en Juan 1:18? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo. El hermano Manuel dice: el Dios unigénito. Anita dice: el unigénito. Eder Díaz dice: el Hijo unigénito. Pues todas las respuestas que habéis dado son correctas. Se le llama, en unas versiones se le llama el Dios unigénito y en otras se le llama el Hijo unigénito. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque un Hijo de Dios es un Dios. Igual que un Hijo de un hombre es un hombre, un Hijo de Dios es un Dios. Y Cristo era el Dios unigénito, era el Hijo unigénito, es el Hijo unigénito. ¿Por qué se le llama unigénito? Porque fue engendrado por Dios. Como sabéis, el Dios Padre le engendró en el vientre de María. Por eso se le llama el Dios unigénito. El Verbo Divino se le llama en Juan 1:1, la palabra de Dios hecha carne. Este Verbo Divino, pues como sabemos es Jesús, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, los que niegan, aquellos que niegan, estos hijos del diablo que niegan que el Verbo Divino se hizo hombre, sencillamente tienen la doctrina de quién. Ir poniendo las respuestas en el chat. Los que niegan que Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros tienen la doctrina del... Ir poniendo la respuesta en el chat. Bien, voy leyendo lo que estáis poniendo. Manuel Abada dice del anticristo. Anita dice del anticristo. Veo que habéis contestado todos correctamente, los demás, muy bien. Efectivamente, tiene la doctrina del anticristo porque niegan que el Verbo se hizo carne, que Cristo, que Jesucristo vino como hombre. Esa es la doctrina del anticristo. Y es precisamente lo que niega la sinagoga de Satanás, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Niega la encarnación del Verbo divino. Tienen, por tanto, la doctrina del antimesías, del anticristo, que es la doctrina, por ejemplo, que predican pues todos estos judaizantes anticristianos, como por ejemplo Camilo Navarro, el tal Germán, con el cual tuve un debate hace unas semanas, este hijo de Satanás, y al cual expulsé del foro, pues tienen la doctrina del anticristo. Esto lo podéis leer en 1 Juan, capítulo 2, versos 18 al 22, porque ellos están negando que este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto lo repito, que quede claro. Lo que ellos enseñan de que la divinidad de Cristo fue un invento del siglo IV, de la época de Constantino, es histórica y bíblicamente una burda mentira de Satanás. Es una gran patraña. Porque el Nuevo Testamento habla claramente de la divinidad de Cristo Jesús. Se le llama en varios pasajes del Nuevo Testamento, se le da el título de Dios, como sabéis. Y es una doctrina que fue enseñada y creída por todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. En el concilio de Nicea, del año 325, ¿qué es lo que ocurrió? Pues simplemente lo que hicieron fue confirmar esta creencia general que tenían todos los verdaderos cristianos de los primeros siglos. Pero en ese concilio no se inventó la doctrina de la divinidad de Cristo. Repito, lo que se hizo fue confirmar esa doctrina. No inventarse esa doctrina. La confirmaron. Todos estos hijos del diablo que predican que Jesucristo no tiene nada de divinidad, que era un simple hombre, enseñan que los primeros discípulos de Cristo jamás reconocieron a Jesús como Dios, sino solamente como un hombre, como el Mesías, como un hombre. Pues bien, lo que ellos dicen es una burda falsedad, es una mentira, una gran mentira. Y vamos a comprobarlo. Mirad, después de la resurrección de Cristo, los discípulos, los apóstoles, sí que reconocieron al Señor Jesús como su Dios y como su Señor. Vamos a comprobarlo. En Juan capítulo 20, versos 27 al 29. Mirad lo que dijo uno de los apóstoles de Cristo, que se llamaba Tomás. Dijo, luego dijo a Tomás, ya sabéis, Jesús se apareció a ellos, se materializó, y entonces se fue a hablar con Tomás. Y le dijo Jesús a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, fijaos la respuesta de Tomás, fijaos cómo llamó el apóstol Tomás a Jesús, Señor mío y Dios mío, o lo que sería una traducción más correcta es mi Dios y mi Señor. Tomás le llamó a Jesús mi Dios y mi Señor, bien clarito. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fijaos que en este texto Tomás reconoció a Jesús resucitado como su Dios y como su Señor, su amo. ¿Y qué hizo Jesús? Yo pregunto, ¿Jesús le reprendió a Tomás porque le llamara Dios y Señor? De ninguna manera. Jesús reprendió a Tomás porque para reconocer eso, Tomás tuvo que ver a Jesús, tuvo que palpar a Jesús resucitado, tuvo que tocarlo. Esta divinidad de Cristo, del Cristo resucitado, fue reconocida por todos los apóstoles de Cristo. Por ejemplo, mira lo que dijo otro de los principales apóstoles de Jesús, el apóstol Pedro. Lo que dijo Pedro en 2 de Pedro 1:1. Fijaos cómo le llamó el apóstol Pedro a Jesús. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien claro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ellos sabían que Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. Evidentemente tenemos un Dios supremo, superior a Cristo, que es el Padre. Por lo tanto, tenemos dos dioses, el Dios supremo, que es el Padre Celestial, y Jesús, que también es nuestro Dios. Juan también creía que Jesús es Dios, pues él le llamó el Verbo, y dijo que el Verbo era Dios, así lo leemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios, él le llamó Dios. ¿Y quién es el Verbo? Porque hay muchos por ahí descerebrados que dicen que el Verbo no es Dios, o mejor dicho, no es Jesucristo. Ellos dicen que el verbo mencionado en Juan 1:1 no es una persona, no se refiere a Jesús. Pues vamos a comprobar cómo eso es una burda mentira de Satanás. Y para ello basta con leer lo que dice en Apocalipsis 19:13. Y para saber lo que dice este texto, pido a Anita que nos leas este texto de Apocalipsis 19, verso 13. Vamos a ver quién es realmente el verbo de Dios. El verbo de Dios. ¿El verbo de Dios es una persona o no es una persona? Pues vamos a comprobarlo leyendo este pasaje. Nos puedes leer, Chatina, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 13.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Estás vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Gracias, Chatina. Como podéis ver bien clarito, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de Jesús, es una persona, evidentemente, y dice que su nombre es el Verbo de Dios. Por lo tanto, ¿quién es el Verbo de Dios? Pues es una persona. No es el propósito de Dios, como enseñan algunos, ¿no?, sino que se refiere a una persona literal. Y es la persona divina del Hijo de Dios. Bien claro. O en Juan 1.18, ¿qué dice Juan 1.18? Pues dice Juan 1.18 que a Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Dios unigénito, se le llama a Jesús. Esto es como lo traducen las mejores versiones de la Biblia. El Dios unigénito. Otras dicen el Hijo unigénito. Pero bueno, es lo mismo el Hijo unigénito que el Dios unigénito. Y el apóstol Pablo también enseñó que Jesús es Dios. En Filipenses capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo dijo que Jesús existía en forma de Dios. Ahí lo tenéis. Otras versiones lo han traducido como que él era de condición divina, pero es lo mismo. Era un Dios, tenía forma de Dios, era de condición divina, estaba en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Y qué dice Hebreos 1, versos 8 y 9? Al Hijo también se le llama Dios. Hebreos 1, 8 y 9. Y además dice que el Dios Padre es el Dios del Hijo. Fijaos, se está mencionando a los dos dioses en Hebreos 1, versos 8 y 9. A los dos, al Padre y al Hijo. Al Hijo se le llama Dios y luego dice que el Padre es el Dios del Hijo. Bien clarito. Es decir, este pasaje, como he dicho, menciona claramente a estas dos entidades divinas, a estos dos dioses, al Padre Celestial y al Hijo de Dios. Pero evidentemente siendo el Padre el Dios Supremo, el Dios del Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 13? Pablo llamó claramente a Jesús, fijaos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En este pasaje se dice bien claro, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús es un Dios grande. Jesús no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Es el Hijo de Dios. Pero hay otro Dios todavía mucho más grande, un Dios supremo que es el Padre Celestial. En fin, ¿qué significa esto? Que todo lo que enseñan todos estos mentirosos anticristianos, toda esta sinagoga de Satanás, de que los apóstoles jamás creyeron en la divinidad de Cristo, pues es una mentira del diablo que solamente el padre de la mentira les pudo haber metido en la cabeza. Estos judaizantes anticristianos que se hacen pasar, por ejemplo, pues se dan diferentes nombres, muchos se llaman mesiánicos, otros se llaman nazarenos, otros evionitas, etcétera, etcétera, suelen decir el siguiente argumento. Mira lo que suelen decir estos mentirosos. Dicen esto: el problema surgió cuando un hipócrita, un mentiroso llamado Saulo, refiriéndose a Pablo, se infiltró en la comunidad del Mesías y mezclando su satánica doctrina mitraica, adoración al dios Mitra, antisemita, antitorá e idolátrica, en resumen, todo lo opuesto a lo que predicó Jesús, al mezclarlo con el judaísmo, confundió a los que querían seguir al Mesías y pervirtió las enseñanzas de nuestro Mesías. Esto es lo que suelen decir, esto es por ejemplo lo que me dijo hace años uno de estos hijos de Satanás, estos de la sinagoga de Satanás. Pues bien, eso que dicen estos embusteros, de que Pablo era un antisemita, un enemigo de los judíos, eso que dicen de que Pablo era un mentiroso, un hipócrita, un idólatra, un antiley, un enemigo de la santa ley de Dios, es una acusación tan espantosa, tan grave y falsa, que por esa repugnante calumnia contra el apóstol Pablo, estos engañadores un día darán cuenta delante del tribunal de Dios en el día del juicio. Todas esas acusaciones falsas que lanzan contra el apóstol Pablo son puras calumnias, inspiradas por el mismísimo diablo al cual esta sinagoga de Satanás sirven. El apóstol Pablo siempre dijo la verdad. El apóstol Pablo jamás fue un hipócrita. El apóstol Pablo jamás fue un idólatra. Él nunca adoró ni a Mitra ni a ninguno de esos dioses falsos. Porque el apóstol Pablo solamente adoraba a un Dios, que es el Padre Celestial. Pablo jamás fue un antiley, jamás fue enemigo de la ley de Dios. Y esto se puede ver claramente en textos como 1 Corintios 9, 21. Por ejemplo, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cómo Pablo iba a ser un antiley si dijo bien clarito que él no estaba sin ley de Dios? Él estaba bajo la ley de Cristo. Solamente un hijo de Satanás puede decir todas esas calumnias contra el apóstol Pablo. Todos estos anticristianos realmente no tienen ni remota idea de lo que enseñó el apóstol Pablo. O lo que hacen sencillamente pues es pervertir las palabras del apóstol Pablo para su propia perdición. Fijaos, esto es algo que ya enseñó, que ya anunció el apóstol Pedro. Cuando habló de todos estos falsos maestros, estos hijos de Satanás anticristianos, vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro del propio apóstol Pablo. Vamos a ver lo que dijo Pedro. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, es decir, los descerebrados, como también las otras escrituras para su propia perdición. Mirad, todos estos judaizantes, todos estos anticristianos, ¿qué es lo que hacen? Pues rechazan y retuercen las palabras del apóstol Pablo, tal como nos avisó Pedro. Y lo hacen sencillamente para su propia perdición, para su propia condenación. Y estas palabras las dijo, fijaos bien, el apóstol Pedro, nada menos. Al cual, por cierto, estos judaizantes anticristianos le consideran un verdadero apóstol de Cristo. Es decir, hasta Pedro acusa a estos judaizantes anticristianos, a estos hijos del diablo, porque Pedro sí que creía en el apostolado de Pablo. El apóstol Pedro reconocía la autoridad y la sabiduría de las epístolas de Pablo. Algo que rechazan todos estos hijos del diablo. Estos que son enemigos del Evangelio, son enemigos del verdadero Mesías. Ellos lo que creen es en un falso Mesías. No en el verdadero Mesías. El verdadero Mesías es un Dios. Y ellos no creen de ninguna manera que el Mesías sea un Dios. Por lo tanto, creen en un Mesías falso. Ellos acusan, como sabéis, falsamente a Pablo de enseñar la religión del mitraísmo romano. Es lo que suelen decir, esta babosada, de que Pablo lo que hizo fue mezclarlo con el mitraísmo romano y de ahí nació pues el cristianismo. Es el argumento falso, la calumnia que suelen decir estos engañadores, estos calumniadores. Según estos mentirosos, el apóstol Pablo engañaba a los judíos y también a los cristianos para que adoraran a dioses falsos. Es lo que dicen estos hijos del diablo. Mirad, esta pestosa calumnia es tan falsa, es tan estúpida, que se cae por su propio peso. Porque resulta que el apóstol Pablo enseñaba que solamente hay un Dios creador supremo, el origen de todas las cosas, y que es el Padre Celestial. Siendo Jesús, ¿quién? El Padre es el creador, el origen de todas las cosas. ¿Y el Señor Jesús quién es? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a Jesús? En 1 Corintios capítulo 8, no os voy a decir el versículo. En 1 Corintios capítulo 8, ¿cómo llamó el apóstol Pablo a Jesús? Al Padre le llamó el origen de todas las cosas. ¿Y a Jesús cómo le llamó? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Repito, el pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 8. No os voy a decir el versículo en concreto, pues para que no, para poneroslos un poquito más difícil. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a Jesús en 1 Corintios 8? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo en el chat. El hermano Manuel dice, el medio por el cual fueron consumadas. Anita dice, el Señor. Pues en realidad las dos respuestas son correctas, efectivamente. El apóstol Pablo llamó al Señor y también dijo que él es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. El Padre creó todas las cosas por medio del Mesías, por medio de Jesús. Y también es el Señor, es el amo, Efectivamente, por lo tanto, las respuestas que habéis dado son correctas. El Padre es el origen de todas las cosas y Jesús es el mediador. Vamos a leer el texto, que es muy importante, lo voy a leer. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, que dice así. Nosotros, en cambio, sabemos que hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y quien nos hizo para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas fueron creadas, y también nosotros mismos. ¿Eh? El Padre creó todas las cosas por medio del Señor, de Jesús. Pablo jamás predicó a un Dios falso, sino que Pablo lo que predicaba es al Dios Padre y a su Hijo Jesús. Predicaba al Mesías, como el Mesías, como el Señor, como el Salvador. Para estos mentirosos, por ejemplo, estos engañadores, estos enemigos de la fe cristiana, ellos dicen que el apóstol Pablo lo que hacía era quebrantar constantemente la santa ley de Dios. Y realmente lo que están quebrantando constantemente la ley de Dios con sus mentiras, con sus calumnias, con sus falsos testimonios, son estos hijos del diablo, esta sinagoga de Satanás. Estos engañadores enseñan que el apóstol Pablo predicaba, por ejemplo, a un dios falso romano llamado Mitra, el mitraísmo, el cual formaba parte de una trinidad de dioses falsos y al cual, según ellos, Pablo llamaba Jesús. Ellos dicen que el nombre de Jesús fue un invento romano del apóstol Pablo. Eso es una absoluta estupidez. Mirad, estos engañadores no tienen ni idea de la doctrina, de la verdadera teología enseñada por el apóstol Pablo. Lo que ellos enseñan de que Pablo pues inventó el cristianismo son puras falsedades, son calumnias de mentes enfermas y diabólicas. El apóstol Pablo jamás predicó a un falso dios trino, nunca. Aquellos que acusan a Pablo de ser el fundador del catolicismo romano y de la teología romana están mintiendo descaradamente, porque como sabéis la teología romana es trinitaria y el apóstol Pablo jamás enseñó el trinitarismo, ni mucho menos al falso dios Mitra. Pablo nunca predicó al dios Mitra. Pablo predicaba el evangelio, predicaba a Jesucristo, pero nunca predicó a Mitra. Lo que enseñaba Pablo, como ya hemos visto, es que el Padre es el origen de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Y Jesús es el mediador. Y por lo tanto, es mentira lo que dicen estos anticristianos. Estos individuos enseñan que Jesús solamente era un hombre. Dicen que Pablo nunca enseñó que Jesús fuera un hombre. Pero resulta que estos están mintiendo. Porque Pablo enseñó bien clarito que Jesús es también un hombre. Jesús es también un hombre. Además de ser un Dios, un ser poderoso también es un hombre. Por ejemplo, lo podemos leer en 1 Timoteo 2.5. ¿Qué dijo Pablo en 1 Timoteo 2.5? Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí lo tenéis. Jesucristo es un hombre también en el cielo. Hay, no dice había. Dice que hay un Dios y un mediador. Está hablando en tiempo presente y le llama hombre a Jesús. Jesús es un ser humano, es un hombre glorificado. En otros pasajes, el apóstol Pablo, pues a Jesús, al hombre Jesús, también le dio el título de Dios. Por ejemplo, en Tito 2.13, como hemos visto anteriormente, le llama a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Filipenses 2, versos 6 y 7, ya hemos visto también cómo se le da el título de Dios, siendo en forma de Dios. En Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, al Hijo de Dios se le llama Dios, y luego dice que el Padre es el Dios del Hijo. Un texto importantísimo porque se menciona claramente a los dos dioses. Los dos dioses que creemos nosotros, que es el Dios Supremo, el Padre Celestial, y Jesús como el Hijo de Dios. Fijaos que este título de Dios en la Biblia enseña bien clarito que también lo pueden tener ciertos hombres de Dios, ciertos varones de Dios. Por ejemplo, mira lo que dice en Isaías capítulo 9, verso 6, se predice la venida del Mesías. Ahí se dice bien claro que el Mesías, que es su nombre, también sería llamado Dios fuerte. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y en la Torá, en la ley, el Señor también le dio el título de Dios, ¿a quién también? ¿A quién en la ley se le llama también Dios? porque tenía el poder de Dios. Ir poniendo las respuestas en el chat. En los libros de la ley, ¿a quién se le llama Dios también? Era un ser humano. Ir poniendo el nombre, a ver quién lo sabe, ir poniendo la respuesta en el chat. Se le da también el título de Dios. Luego, seguidamente, vamos a leer el pasaje. Bien, pues habéis acertado todos, efectivamente. A Moisés también se le da el título de Dios, y Moisés era un ser humano. Mira, vamos a leerlo en Éxodo, capítulo 4, verso 16. Voy a leer a partir del 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Serás para él el lugar de Dios. Vamos a leerlo en otras versiones. Por ejemplo, fijaos cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. Y tú serás su Dios. Ahí lo tenéis bien clarito. A Moisés se le llama Dios. Y Moisés era un hombre. A los jueces de Israel, por ejemplo, también se les da el título de dioses. Se le llama hijos del Altísimo. Esto lo podéis leer en el Salmo 82, versículo 1 y versículo 6. No dije vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Un pasaje que hasta el propio Jesús citó en Juan capítulo 10, para referirse a los jueces de Israel. También se le llamaba dioses. Por lo tanto, según el Antiguo Testamento, o el Tanakh, como lo llaman a los judíos, un hombre con el poder de Dios puede ser llamado perfectamente Dios. Así de claro. Porque el título de Dios, según la Biblia, es un título que indica qué significa. ¿Qué significa? ¿Qué indica el título de Dios? ¿Qué significa el término Dios en las Sagradas Escrituras? Ir poniendo las respuestas en el chat. ¿Qué significa el título de Dios? Según la Biblia. Muy bien, veo que habéis acertado todos. Un ser poderoso. Un poderoso, muy bien. Eso es lo que significa el término Dios. Poderoso. ¿Y por qué es un ser poderoso? Pues porque tiene sencillamente el poder de Dios. El poder de Dios reside en él, reside en esa persona. Por lo tanto, todos estos falsos maestros, estos judaizantes anticristianos, esta sinagoga de Satanás, fijaos bien, ni siquiera ellos creen en sus propias sagradas escrituras hebreas. Es decir, ni ellos mismos creen en el Tanakh. Son sencillamente unos apóstatas y embusteros. Ellos dicen creer en el Tanakh, es decir, en el Antiguo Testamento, pero es mentira. Ellos no creen en esas sagradas escrituras, por eso es que el padre de ellos es el diablo. Jesús lo dijo bien claro, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mira, la enseñanza teológica del apóstol Pablo estaba en total armonía con lo que estoy diciendo, con la enseñanza del Antiguo Testamento, del Tanakh. No había absolutamente ninguna diferencia. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, que Cristo es un Dios, Jesús es un Dios, es un ser poderoso, que existía antes de nacer como hombre. Él era conocido en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, como el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé, el cual se aparecía a los seres humanos con el nombre de Yahvé. ¿Y por qué? ¿Por qué este ángel, esta entidad divina que se aparecía a los seres humanos, también se le da el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. A ver si algún hermano conoce la respuesta. Ir escribiéndola. ¿Por qué a ese ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos también se le llama Yahvé? Se le llama igual que su Padre Celestial. Ir poniendo las respuestas en el chat. Si el Padre Celestial, su nombre es Yahvé, se llama Yahvé, ¿por qué a este ángel también se le llama Yahvé? Bueno, voy a ir leyendo lo que ponéis en el chat. Dice el hermano Manuel, porque llegaría a ser engendrado por él y por tanto su hijo. Eder Díaz dice, porque tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Juan Gabriel ha respondido diciendo, porque el nombre de Dios, el Padre, está en él. Mario Huerta dice, porque lleva su nombre, está en él. Efectivamente, muy buenas las respuestas de Juan Gabriel. y de Mario Huerta. Así es, y esto lo podemos comprobar leyendo un texto fundamental, un texto importantísimo, que se encuentra en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. Así lo dice bien clarito. He aquí yo envío a mi ángel, fijaos, está hablando el Padre Celestial. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino. Está hablando a Israel. Y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. Ahí lo tenéis. Por eso es que este ángel también se llama Yahvé, porque el nombre del Padre Celestial está en él. Este mensajero, este ángel, este Malak, este ángel de Dios, y que también se llama Yahvé, era el que se aparecía a los seres humanos. No era el Dios Padre quien se aparecía, era este ángel de Yahvé. Así lo leemos en pasajes como Génesis, capítulo 18, versos 1 al 33, entre otros muchos pasajes más. Y siglos después, este ser divino, este Yahvé, esta entidad divina, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como ya sabéis, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña entre nosotros. Y se llamó Jesús, españolizado, en español es Jesús, en griego Yesous, y en hebreo, pues no lo sabemos, porque hay diferentes versiones, y realmente, por lo tanto, no sabemos cuál es la verdadera pronunciación del nombre hebreo del Mesías. Él se despojó, como vimos, fue despojó de su gloria, de su divinidad, esa gloria que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo, y él se hizo hombre, un ser humano, como leemos en Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, la doctrina del apóstol Pablo era exactamente la misma que enseña el Antiguo Testamento, el Tanakh. El apóstol Pablo enseñaba la existencia de estas dos entidades divinas, de estos dos dioses, llamados Yahvé, tal como se enseña en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Uno es mayor, es superior, es el Dios supremo, que es el Padre Celestial, podemos llamarle el Yahvé mayor, porque es mayor que Cristo, es el Dios todopoderoso, es el creador de todas las cosas. El único Dios que es adorado en espíritu y en verdad. O sea, es el Dios que creó el universo y que Jesús dijo bien clarito que es al único que tenemos que adorar. Como leemos en Juan 4, 23 y 24. ¿Y Jesús quién es? Pues es sencillamente el Yahvé menor, es el Hijo, el cual se aparecía a los seres humanos. Recordar que quien se aparecía, el Yahvé que se aparecía a los seres humanos, no era el Padre Celestial. Por ejemplo, el Señor Yahvé que se apareció a Moisés y le vio cara a cara, porque dice la Escritura que Moisés le veía cara a cara y hablaba con él como cualquiera habla con su compañero. Y le veía cara a cara. Imposible que fuera el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1.18. Por lo tanto, ¿quién era ese Señor Yahvé? Pues era sencillamente el Verbo Divino, era Cristo, en su preexistencia divina, quien se apareció a Moisés y a otros muchos más. Pero bueno, él no es el tema hoy de estudio, ya lo veremos otro día. ¿A quiénes se apareció Jesús en el Antiguo Testamento? Y cualquiera que conozca el Antiguo Testamento podrá comprobar perfectamente la existencia, por tanto, de estos dos dioses, de estos dos seres poderosos llamados igual, llamado Yahvé. Uno es el Dios Supremo, el Yahvé Supremo, como sabemos es el Padre Celestial, y el otro es el menor, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ¿por qué se le llama el Dios menor? Porque es el que está subordinado al Padre. El propio Jesús lo dijo, el Padre es mayor que yo. Por lo tanto, si el Padre es mayor que Cristo, ¿quién es Cristo? Pues es menor que el Padre, eso es evidente. O sea, está bien clarito, ¿no? Si Cristo dice que el Padre es mayor que él, pues Cristo es menor que el Padre, por tanto. Muchos judíos religiosos, mirad, que resulta que a través de la historia, a través de los siglos, han conocido esta enseñanza del Antiguo Testamento sobre los dos dioses, sobre estas dos entidades divinas. Ellos hablan, por ejemplo, de estos dos seres divinos, de estos dos dioses mencionados en el Tanakh, en las Escrituras del Antiguo Testamento. Muchos de estos judíos religiosos, ¿sabéis cómo llamaban y aún sigue llamando a este segundo Yahvé? Es una pregunta un poquito difícil. A ver si alguno de vosotros sabe cómo estos judíos llaman a este segundo Dios que aparece en el Antiguo Testamento y que se aparecía a los seres humanos. ¿Con qué nombre lo identificaban? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Cómo llaman estos judíos a esta segunda entidad divina, a este Dios que se aparecía en el Antiguo Testamento? Evidentemente no respondáis Jesús, porque ellos no creen en Jesús, y evidentemente no van a llamarle Jesús. ¿Cómo le llamaban ellos? ¿Cómo le identifican ellos a este segundo Dios? Bien, voy a leyendo lo que estáis contestando en el chat. Manuel dice que no está seguro, no lo sabe. Juan Gabriel dice el ángel de Jehová. Anita dice el Mesías. Bien, veo que no conocéis bien cuál es la respuesta. Pues estos judíos religiosos le dan un nombre que es el Metatrón. El Metatrón. El Metatrón. Es decir, lo identifican como un ángel, un enviado muy especial del Dios Supremo de Yahvé. El cual dicen ellos que este Metatrón dicen que es el superior al resto de los demás ángeles. Lo consideran como un ángel especial, superior al resto de los ángeles. Le dan el nombre del Metatrón, el cual representaba a Yahvé, al Dios de Israel. Fijaos, esto lo dicen judíos que no creen en Jesús. Sin embargo, lo que estos judíos religiosos aún no saben es que este Yahvé menor, este Metatrón, que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, es el mismísimo Hijo de Dios. Es el Mesías, el cual se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y por eso es que estos judíos religiosos le condenaron a muerte a Jesús. Le condenaron a muerte por decir el qué. ¿Por qué le condenaron a muerte a Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, dice Anita, porque dijo que era el Hijo de Dios. Juan Gabriel dice, porque se proclamó el Hijo de Dios. Eder Díaz dice por declararse el Hijo de Dios. Manuel Aboada dice por afirmar que él había existido en forma de Dios. Muy bien, pues realmente habéis contestado todos correctamente y especialmente aquellos que habéis dicho por proclamar, por declararse el Hijo de Dios. Efectivamente, por eso es que le condenaron a muerte y le acusaron falsamente de blasfemia. Vamos a comprobarlo, vamos a leerlo en Mateo capítulo 26, versos 63 al 66. Lo voy a leer, que dice así. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, diciendo, es reo de muerte. Es decir, merece la muerte. ¿Os dais cuenta? Fue condenado a muerte por declarar que él es el Hijo del Dios viviente, el Mesías. El sumo sacerdote judío le preguntó si él era el Hijo de Dios, es decir, el sumo sacerdote judío sabía perfectamente que el Taná, es decir, el Antiguo Testamento, habla de un hijo especial de Dios. Fijaos, esto ya lo sabían los judíos religiosos, que el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. Y entonces este sumo sacerdote le preguntó si Jesús era ese hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Y la respuesta de Jesús, pues ya sabéis, lo que dijo, tú lo has dicho. Y entonces todos esos judíos religiosos le condenaron a muerte. Por lo tanto, Jesús era y es este hijo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento. Este hijo de Dios, este ser divino, este Dios, se hizo carne y por eso es que estos judíos malvados le condenaron a muerte porque no querían aceptar ni creer que era Jesús. Ellos no podían aceptar y aún siguen sin aceptar que este Hijo de Dios mencionado en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Todavía no lo quieren aceptar, pero ya sabemos que en la profecía bíblica se describe el arrepentimiento nacional de Israel cuando ellos creerán en Jesús y le aceptarán como Mesías, se arrepentirán de sus pecados y creerán en Jesús. Está escrito en las Sagradas Escrituras. Bien, pues esto es el estudio que quería compartir con vosotros. Deciros que este estudio que he compartido lo he tomado, para el que lo quiera tener por escrito, de mi libro PDF, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, y que podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. Ahí lo podréis encontrar, esta sección la podréis tener por escrito. Bien, pues ya si algún hermano queréis hacer alguna pregunta, queréis hacer comentarios, queréis aportar alguna cosita, pues adelante. Bien, el hermano Manuel nos quiere hacer un aporte, pues adelante, hermano.
Sí, quería comentar que esos textos que diste de Tito 2:13, segunda de Pedro 1:1 y Hebreos 1:8-9, en la versión, famosa versión Nuevo Mundo, están falseados. Incluso el de uno que no citaste, que es el de Colosenses 1:16 al 18, en esta versión, que aparte no hay ninguna persona con nombre y apellidos que se responsabilice de ella, se añaden palabras que no existen en el original. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, así es. Y hay versiones de la Biblia, como por ejemplo la de los testigos de Jehová, la de los jehovados atalayados, que igual que tienen falsificado el pasaje de Tito 2:13, para hacer creer a la gente pues que Jesús no tiene el título de Dios, que Jesús no es Dios, no es nuestro Dios grande. A Jesús se le llama bien claro Dios grande, nuestro gran Dios y Salvador. Pero hay un Dios aún todavía más grande que Jesús, que es el Padre Celestial. Y luego se contradicen los jehovinos atalayados, porque resulta que en su literatura sí que aceptan y sí que creen que Jesús es un Dios, que Cristo es un Dios. Ellos saben y creen y enseñan que Cristo es un Dios. Sin embargo, fijaos cómo ellos en Tito 2:13 no lo aplican a Jesús ese pasaje, porque se basan en una traducción falsa, en un texto que ha sido falsificado en versiones como la de los jehovinos. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito, este estudio está bien para los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?
Efectivamente, para los que no creen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces no es un estudio especial para aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, es un estudio especial para los judíos también. El otro día tuve un debate con Camilo, el judaizante. Pues también es para los judíos especialmente. Los verdaderos cristianos nunca, nunca, nunca debemos ser enemigos de los judíos, ni atacar a los judíos de ninguna manera, porque sabemos lo que está escrito en la Biblia sobre Israel, que un día se van a arrepentir y van a creer. Y aquellos que atacan a los judíos, que son antisemitas, pues sencillamente no son cristianos. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
¿Por qué antisemita, hermano? ¿Se refiere a Sem, el hijo de Noé, o qué tiene que ver eso de ser antisemita?
Antisemita generalmente se aplica a ser antijudío, ¿no? Aunque Sem era uno de los hijos de Noé, y los árabes, por ejemplo, también son semitas. Entonces la expresión más correcta sería antijudíos, ¿no? Los palestinos son semitas también, ¿no? Entonces son descendientes de Abraham, son descendientes de Sem, que era uno de los hijos, de los tres hijos de Noé, cuando se dice antisemita. Lo parece una expresión incorrecta, más correcta sería ser antijudíos. Bien, pregunta al hermano Manuel que si le puedo facilitar el texto del arrepentimiento futuro de Israel. Sí, te lo voy a facilitar, pero más que nada te voy a facilitar el estudio que hice sobre este tema de la futura restauración de Israel. Bien, es un estudio que titulé Israel, la niña de sus ojos y su futura restauración. Aquí os pongo el enlace, donde se habla un estudio bastante extenso de la futura restauración de Israel, el arrepentimiento nacional de Israel. Ahí te recomiendo, Manuel, que leas ese estudio, donde ahí lo explico pues más extensamente. Adelante, hermano Mario.
Sí, hermano, espero que por ahí se escuche, porque está haciendo bastante ruido, porque hay mucho aire. Primeramente, saludos a toda la sala, a todos los que están por ahí en el foro, hermanos. Muchísimas gracias por los estudios, primeramente, y bueno, de gran edificación. Recordando un poquito lo que hemos leído en las 21 tesis respecto a este tema, y sí, bien edificante, porque viene a refrescar nuestra memoria. Algunos puntitos de repente por ahí se nos van, pero sí, muy bueno, realmente. Solo eso, hermano, agradecerles por todas sus participaciones, y pues gracias, estamos acá escuchando.
Gracias hermano Mario. Pues efectivamente, a veces es necesario pues volver a repetir algunas cosillas para tenerlas más claras, ¿no? y además he visto necesario sacar este tema que era muy importante para la edificación de los hermanos.
Entonces, hermano Tito, este Dios que se presentaba a Abraham y a Moisés era el Señor Jesús antes de hacerse hombre, ¿no?
Sin ninguna duda, bien clarito, porque se le da el nombre de Yahvé, y en la escritura a Jesús se le da el nombre de Yahvé. Por ejemplo, un pasaje muy importante donde a Jesús se le da el nombre de Yahvé, y es la gran profecía de Zacarías 14. Zacarías capítulo 14, Zacarías 14, se dice bien claro que Yahvé vendrá del cielo, vendrá con todos sus santos, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y vendrá el Señor Yahvé con todos sus santos. ¿Quién vendrá del cielo y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y vendrá acompañado por todos sus santos? ¿Quién será? Pues será Jesús. Y en Zacarías 14 se le llama Yahvé. Por lo tanto, bien claro, Jesús también tiene el nombre de Yahvé. ¿Y quién era entonces ese Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues solamente podía ser uno. Y es Jesús, el segundo Yahvé. Yahvé que descendía a la tierra y se parecía, pues solo podía ser Jesús, no hay ningún otro, no podía ser el Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, dice bien claro la Biblia. Bien, Juan Gabriel también estaba pidiendo palabra.
Bueno, Tito, muchas gracias, que un tema pues bastante interesante el del día de hoy, tema bastante bueno, hermanos. No, hermano, pues también quería compartir un versículo de la Biblia que está en San Juan 17, versículo 5, que habla de cuando el Señor Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, y dice en San Juan capítulo 17, versículo 5, que dice, hermanos, que dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, hermanos, por ejemplo, yo estaba discutiendo con un pentecostal, que ellos dicen que son unicitarios, y pues efectivamente ellos simplemente se me quedó callado, no tuvo como responderme, hermanos, porque efectivamente cuando habla la Biblia específicamente, hermanos, dice que Jesús tenía, sí, le oraba a Jesús al Padre y le pedía que lo glorificara como la gloria que había tenido con él, es decir, él estaba con otra persona más, y efectivamente pues el pentecostal se fue, no fue capaz de responderme, hermanos. Y efectivamente es un versículo muy, muy evidente y muy, muy poderoso. Y lo mismo para los trinitarios, hermanos, porque cuando Jesús, por ejemplo, le oraba al Padre, él nunca le pidió o le pidió al Espíritu Santo que lo glorificara, simplemente le dijo al Padre solamente. Es decir, no le dijo a una tercera persona, sino solamente al Padre. Entonces vemos la evidencia de que solamente tenemos a un Dios y Padre y a un Señor Jesucristo, y que pues efectivamente se ve evidenciado, por ejemplo, en este versículo, hermanos.
Muy bien, hermano Juan Gabriel. Pues gracias por el aporte, hermano. Sí, has citado un pasaje que es un pasaje muy importante, que es Juan 17:5. También lo hemos citado en el estudio bíblico que hemos tenido hoy. Es un texto que nos habla bien claro de la preexistencia del Señor Jesús. Estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, de que el universo fuera creado, pues ya existía Cristo juntamente con el Padre. Es un texto que lo dijo Jesús. Luego hay algunos engañadores que han falsificado ese pasaje y le quieren dar una interpretación absolutamente retorcida, estúpida y falsa. Por ejemplo, hay un tal Mario Olcese, que es un hijo de Satanás, un embustero patológico que no entiende nada. Pues este individuo lo que hace es pervertir ese pasaje de Juan 17:5 para decir que se refiere a otra cosa, ¿no? Para decir que se refiere pues a la venida, al reinado futuro del Mesías en el futuro, en el milenio. Fijaos qué tontería, qué estupidez. Está hablando pues de la fundación del mundo, de la creación. Y dice bien claro que ya Cristo existía juntamente con el Padre, antes de la fundación del mundo. No está hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, al contrario, está hablando de algo que ya ocurrió en el pasado. Por lo tanto, lo que dicen estos embusteros, como Mario Olcese Sanguinetti y otros engañadores como él, pues es una absoluta babosada, es una burda mentira. Está hablando del pasado, de la creación, no está hablando de algo del futuro, que va a ocurrir en el futuro. Bien, el hermano Eder quiere hacer alguna pregunta. Adelante, hermano.
Oiga, hermano Tito, ¿y cómo le podemos demostrar de una manera pues concreta y directa, o como le diré, breve, a los trinitarios o a los universitarios o todo aquel que nos diga que nos pida que le expliquemos de dónde sacamos que era el Señor Jesús el que se aparecía a Abraham y a Moisés. ¿Cómo podríamos de alguna manera pues explicarles pues concisa y pues también no muy extensa?
Gracias, hermano. Una buena pregunta. Bueno, esto ya lo dije anteriormente cuando he citado la gran profecía de Zacarías 14. En Zacarías 14 se dice bien claro que Yahvé vendrá con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Fijaos bien. Vendrá acompañado por todos sus santos. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y yo pregunto, ¿quién en el Nuevo Testamento es el que vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra? ¿Quién es? Pues es Jesús, ¿no? Pues en Zacarías 14 se le llama Yahvé. Por lo tanto, si a Jesús se le llama Yahvé y Yahvé se aparecía a los seres humanos, ¿quién era entonces ese Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues solo podía ser Jesús. El ángel de Yahvé, ese Yahvé que se le llama Yahvé, se aparecía, es Jesús. ¿Por qué? Porque al Padre nadie le vio jamás. ¿Qué dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. Bien claro, si a Dios el Padre nadie le vio jamás y el Señor Yahvé se aparecía a los seres humanos, era visto por los seres humanos, ¿quién era entonces ese Dios que se aparecía a los seres humanos? ¿Quién era? Pues solo podía ser Jesús, porque repito, en Zacarías, la gran profecía de Zacarías 14, a Jesús, al Mesías, se le llama Yahvé. Porque vendrá, dice bien claro, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Además lo menciona bien claro, el monte de los olivos. ¿Quién ascendió al cielo desde el monte de los olivos? A ver, hermano Carlos, ¿quién ascendió al cielo desde el monte de los olivos? El Hijo de Dios, Jesús. Fijaos, Jesús. Y si Zacarías 14 dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, ¿a quién se refiere? Pues a Jesús. Por lo tanto, efectivamente, bajó al Sinaí también, cuando habló con Moisés cara a cara. Claro, por lo tanto, ahí lo tenéis, ahí lo puede demostrar a cualquiera que ese Yahvé que se aparecía a los seres humanos solamente podía ser Jesús. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Manuel.
Adelante, hermano. Sí, además dice, y vendrá Yahvé y con él todos sus, vendrá y con él todos sus santos, o sea, vendrá. Esto parece que se identifica, armoniza con ese texto de Mateo 24, ¿no? Que también se atribuye a Jesús unas palabras idénticas.
Bueno, parece no, es que de hecho es así. O sea, cuando dice que vendrá del cielo, vendrá acompañado por todos sus santos, ¿qué es lo que dice Mateo 25:31? Dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre y todos sus santos ángeles con él. Fijaos, está diciendo lo mismo que dice Zacarías 14. O por ejemplo Apocalipsis 19, cuando habla de los ejércitos celestiales que le acompañaban a Cristo, le acompañaran en su venida. Y los ejércitos celestiales le seguían montando caballos blancos. Pues se refiere a los ángeles, es decir, quien vendrá del cielo acompañado por todos sus ángeles es Jesús. Y según Zacarías 14, el Señor Yahvé vendrá del cielo acompañado por todos sus santos, lo cual se demuestra de forma irrefutable que ese Señor Yahvé de Zacarías 14 es el propio Jesús, lo cual significa que el Yahvé que se aparecía a los seres humanos en el Antiguo Testamento, pues solamente podía ser Jesús. Esa es la forma más clara, más sencilla e irrefutable de demostrar a cualquiera que el Yahvé que se aparecía en el Antiguo Testamento era Jesús. Este es el argumento más fácil, más poderoso y el más sencillo que podéis utilizar para demostrar a cualquiera que era Jesús quien se aparecía en el Antiguo Testamento.
Y también el versículo del Éxodo, ¿no? No me acuerdo del capítulo, donde dice que su nombre está en él, ¿no? Cuando habla del ángel de Yahvé, también eso tiene relación con esto, ¿no, hermano?
Claro, ahí está hablando del ángel de Yahvé, del mensajero de Yahvé, y dice que su nombre está en él, lo cual significa que ese ángel se llama igual que su Padre Celestial. Si está en él, significa que se llama igual que el Padre. Que un hijo se llame igual que su Padre es absolutamente correcto. Ocurre también en el plano humano. Generalmente, muchas veces un hijo se llama igual que su Padre. Pues igual ocurre con la familia celestial, con el Padre Celestial. El Hijo se llama igual que su Padre Celestial.
Pues entonces no hay duda de que ese Dios que apareció a Abraham y que hablaba con Moisés, como dice la Escritura, cara a cara, como cualquiera habla con otra persona, con otro hombre, pues no era más que el Señor Jesús antes de... Pues era el Verbo Divino, como dice el Evangelio de Juan, antes de convertirse, bueno, más bien de nacer, ¿no? De hacerse hombre, ¿no? Siendo el Hijo de Dios, medio del Espíritu Santo, ¿no?
Efectivamente, o sea, es que no puede ser otro, no podía ser un simple ángel, o sea, un simple ángel, no, tiene que ser alguien superior a los ángeles, porque se le llama Yahvé. ¿A qué ángel en la Biblia se le llama Yahvé? A ninguno, solamente a uno. Solamente hay un ángel poderoso, un ángel supremo que se le da el nombre de Yahvé. Nada más. El ángel de Yahvé, al cual se le llama también Yahvé.
Como dice usted, perdón, pues tiene que ser alguien, un ángel, no cualquier ángel, ¿no? Porque la Biblia nos habla de varios ángeles, ¿no? Como Miguel, Gabriel, Rafael, todos ellos. Pero alguien que tenga el mismo nombre que el Padre Celestial, pues no es otro más que su hijo, ¿no? Es un ángel muy especial.
Claro, pues recordar que ángel, la palabra ángel significa mensajero. ¿Cuál es el principal mensajero de Dios? El principal mensajero de Dios, ¿quién es? Pues es Jesús, evidentemente. ¿Vale? Por lo tanto, el ángel principal de Dios. Además, hay algo curioso, fijaos hasta qué punto de subnormalidad han caído los evangélicos. Ellos dicen, fijaos, dicen que el ángel de Yahvé es Jesús. Pero luego dicen que Jesús no es ningún ángel. Así como suena. O sea, dicen que el ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento es Cristo. Pero luego dicen que Cristo no es ningún ángel. O sea, ¿cómo se come eso? Primero le dicen que es un ángel, dicen que es un ángel y luego dicen que no es un ángel. Pues hasta ese punto de su normalidad han caído los evangélicos.
Perdón, hermano Tito. Entonces, si bueno, ya sabemos que ese ángel, bueno, que ese Dios que se aparecía, pues era el Señor Jesús. Pero después dice la Escritura que al momento de nacer se despojó de toda divinidad y se hizo hombre como cualquiera de nosotros, ¿no?
Así es, el cual siendo en forma de Dios o siendo de condición divina, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es decir, se despojó. ¿De qué se despojó? Cuando Jesús vino del cielo a la tierra, ¿de qué se despojó? Pues se despojó de su divinidad, de su poder, de su gloria, y vino como hombre. Cuando estuvo en la tierra era un hombre, un ser humano. La única diferencia con nosotros es que él nunca hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Él era perfecto, era santo, y no tenía mancha, un cordero sin mancha, y por lo tanto nunca hizo pecado. No como nosotros, que somos pecadores, pues Jesús no. Jesús vino a la tierra como ser humano, pero sin pecado. Pero era un ser humano, era un hombre. Y sigue siendo un hombre, Jesús. Sigue siendo un hombre. Como dice la Escritura en 1 Timoteo, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, sigue siendo un ser humano el Señor. Pero un ser humano glorificado, divinizado, poderoso. Es un Dios, es un ser humano Dios, un Dios hombre, un hombre Dios, como queréis llamarlo. Bien, pregunta al hermano Manuel, que no entiende cómo que Jesús no cometió pecado y al mismo tiempo tener los genes de José y de María. Pues no hay ningún problema. Él tenía los genes de José y de María, pero nunca practicó el pecado, nunca hizo pecado. El pecado no es algo que se hereda de padres a hijos. Repito, el pecado no es algo que se hereda de padres a hijos. Lo que a nosotros nos hace pecadores es que pecamos cuando éramos pecadores, porque ahora ya no somos pecadores, evidentemente. No practicamos el pecado. Pero lo que nos hace pecadores, lo que nos hacía pecadores, es porque practicábamos el pecado, no porque heredáramos el pecado de nuestros padres. El pecado no es algo que, no es algo que se hereda de padres a hijos. Lo que se hereda es la muerte, la condición de muerte. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fijaos, lo que se hereda de padres a hijos, repito, es la muerte, no es el pecado. Esto es muy importante que lo entendamos, es la muerte.
Entonces, hermano Tito, si lo que se heredó, lo que se heredan entre, ahora sí, entre padres e hijos, es la muerte, ¿el Señor Jesús estaba destinado a morir o él iba a ser inmortal por porque pues, la escritura es bien clara, ¿no? El que peque, el alma que peque morirá, pero él nunca pecó. ¿Eso cómo se explica o qué puede decir al respecto?
Pues que hay un pasaje, gracias hermano Eder, hay un pasaje de Pablo, por ejemplo, que dice que él ya estaba destinado desde la fundación del mundo para ser muerto, para ser sacrificado. Ya Jesús estaba predestinado para ser sacrificado, para morir. No por sus pecados, como sabéis, sino por los pecados de la nación de Israel. Pero ya estaba desde antes de la fundación del mundo destinado para morir el Cordero de Dios. Ya sabéis que el Mesías tendría que venir en primer lugar como Mesías sufriente, como un Cordero sin mancha, como dice Isaías 53. Y después vendrá, por segunda vez, regresará ya como Mesías reinante, como Rey glorioso y victorioso, para mandar al lago de fuego a los malvados. Ya sabéis, como la bestia y el falso profeta, serán enviados al lago de fuego cuando regrese Jesús. Y destruir a todos los impíos. Eso va a ocurrir cuando regrese. Pero en primer lugar vino como Cordero sin mancha para sufrir, para morir, para dar su vida por los suyos. Y para morir por los pecados de la nación de Israel. No por nuestros pecados. Nunca dice la Escritura que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. No, murió por los pecados de la nación de Israel, como sabéis. Es lo que dice la Escritura.
Sí, porque yo he escuchado, bueno, porque yo tengo entendido que el mismo Señor Jesús dijo que nadie le quita la vida, sino que Él la da, ¿no? Él da su vida.
Efectivamente, nadie se la quitaba, dijo Jesús, sino que Él mismo la daba. Él tenía poder para darla y tenía poder para volverla a tomar. Nadie se la quitó, realmente fue Jesús quien la dio voluntariamente, nadie le quitó la vida a él. O sea, cuando oigáis por ahí decir a alguien decir que le quitaron la vida a Jesús, eso es mentira, nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó porque quiso, se dejó matar. Nadie se la quitó, sino que él mismo la dio voluntariamente.
Yo estaba escuchando un pentecostaloide con respecto a esto de que si el pecado se hereda o no, porque ellos manejan mucho esto, y no sé de qué parte de la Biblia dijo, o hizo decir a la Biblia lo que no decía, porque hay una parte creo que dice que en pecado fuiste concebido, ¿no? Por eso, y de ahí sacan que el pecado se hereda.
No, pues eso es absolutamente falso, el pecado no se hereda, lo que heredamos es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es lo que dijo el apóstol Pablo. Es la muerte lo que se hereda de padres a hijos, lo que hemos heredado, pero no el pecado. Eso de que heredamos el pecado es falso, no existe tal cosa como heredar el pecado original, por ejemplo, una doctrina por ahí que enseña que hemos heredado el pecado original de nuestros primeros padres, eso es mentira. Hemos heredado la muerte, que es diferente. Bien, pues vamos a marchar ya, hermanos, ya por último, si alguno quiere añadir alguna cosita más. Bien, pues nos marchamos, le damos las gracias a Dios por esta escuela bíblica que hemos tenido. Y le pedimos que la siga utilizando para llevar la luz del verdadero mensaje de salvación a todas aquellas personas que todavía pues, lo desconocen y que están engañados también en el sistema iglesiano apóstata. Señor, te pedimos que la sigas utilizando estas charlas para llevar este mensaje de salvación. Gracias por permitir que nos reunamos aquí, estos hermanos, para estudiar las Sagradas Escrituras y para conmemorar también la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias por haber dado su vida por nosotros, por habernos librados de la esclavitud del pecado y llevarnos a la salvación al reino de tu amado Hijo. Te pedimos que nos guardes y protejas de todo mal, que nos guardes también de los malvados alienígenas, como dice la Escritura, para que podamos llegar a la meta que es la vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por esa salvación, gracias por el perdón de todos los pecados, gracias por la vida eterna que nos has regalado. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, en la verdadera doctrina que hemos conocido. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo día tendremos la siguiente escuela bíblica y pues eso, a pedir, a seguir perseverando en la fe hasta el final. Ya sabéis que estamos viviendo los tiempos de la gran apostasía, y muchos se han apartado, muchos han caído de la fe, han caído de la verdad. Se han apartado, así que no seáis vosotros también de aquellos que se apartan, sino seguir perseverando en la fe hasta el final. Pues solo el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.